Ayer tuvo lugar la primera reunión de los 68 legisladores que tendrá el Encuentro Progresista a partir de febrero próximo. Esta reunión estuvo presidida por quien será el vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Noboa. Cuando terminó este encuentro, Nin Noboa se refirió a las características principales que tendrá esta bancada, sobre todo porque se crea una agrupación nacional de gobierno.
Vamos a darle mucha fuerza a la llamada agrupación nacional de gobierno, que está integrada por los legisladores, los intendentes, el vicepresidente de la República, el secretario de la Presidencia, y donde va a existir un ámbito de coordinación muy importante. Y sobre todo las ideas fuerzas que se manejaron fueron, en primer lugar, esta nueva actitud de un conjunto de legisladores que han pasado a ser la bancada de gobierno.
Cultura de gobierno, hay que ir generando cultura de gobierno, ha dicho Nin y han dicho otros representantes del Frente por esta zona. ¿Cómo ven este paso, Antonio?
Bueno, creo que es enormemente interesante que se empiece a observar la otra transición, la que se tiene que dar en el interior de una fuerza política que no tiene historia de gobierno, sino una larga, prolongada, muy arraigada tradición de oposición. La transformación no es una transformación que se pueda hacer de la noche a la mañana y abarca desde aspectos propiamente organizativos, si se quiere institucionales, hasta lo que suele ser mucho más difícil de lograr en poco tiempo, que es el cambio de actitudes, de disposiciones a actuar, el aprender, por ejemplo, cuándo determinado tipo de problemas deben ser resueltos en la intimidad de la fuerza política y cuándo tienen que trascender al espacio público. Es decir, ahí hay toda una serie de aprendizajes que inevitablemente se hacen solo en el momento en que la posibilidad de trabajar como gobierno aparece. Mientras se tiene la aspiración de ser gobierno, se puede pensar intelectualmente, puede haber algún analista de la fuerza política que empiece a pensar en cómo debería ser si fuéramos gobierno, pero la experiencia vivida de ser gobierno no la tienen los actores políticos, y esa es la transición que de alguna manera se está viviendo en este momento. Sí.
En esa línea el tema, sobre todo, por ejemplo, el Frente Amplio siempre tuvo un nivel de comunicación con sus adherentes muy bueno, a través de los eslóganes que se pueden tener cuando uno es oposición, pero cuando uno está en el gobierno, ahí funciona casi,
tiene que cambiar
y tiene que funcionar casi como si lo pasamos a la empresa privada, como un centro de atención al consumidor, y en este momento yo diría el producto está un poco deteriorado porque se les vendió candidatura única para las intendencias, ahora vale múltiple y hay que pasar línea de cómo venderle eso al consumidor. Se pasó que caían las concesiones del agua y ahora no, en realidad hay 14 de 15 empresas que está bien que estén, y se les pasó que no se iban a respetar los contratos y que iban a caer algunas cosas, y ahora no, ahora está bien. Entonces hay que cambiar el discurso, ahora somos gobierno, funcionan otras cosas, y hay que pasar y marketinear las nuevas ideas y vendérselas a sus adherentes, que son de los que siempre han tenido la comunicación muy llana con la fuerza política.
Pepe Quijano, tú que además de economista, sos un analista político vocacional.
Bueno, soy un analista político
vocacional. Supongo que tendrás en estos días, en estas semanas, material para entretenerte, ¿no? Es un momento muy interesante, ¿no?
Bueno, yo creo que es un momento muy interesante, más allá de esta agrupación de gobierno, las cosas que están pasando, las luchas internas que se están dando, las personas que uno hubiera dicho, bueno, estos no son los que van a pelear por puestos, son los que pelean por puestos, y las cosas que empiezan a yo creo, yo veo, la verdad, veo tanto a Vázquez como a Astori en una actitud bastante razonable, manejando una situación abajo un poquito más fluida y difícil. Los veo, los que están más arriba, manejando con bastante buen criterio, es decir, las cosas para poder gobernar, porque esto hay que gobernarlo, no solamente hay que hacer declaraciones, ahora hay que gobernarlo, o necesitamos tipos que sean capaces de gobernar y que los uruguayos tengamos el convencimiento de que son capaces de gobernarnos, porque si no, esto va. Esto de la agrupación de gobierno me parece, bueno, es una buena iniciativa, de modo es un lugar de coordinación en donde la bancada, más todas las otras personas que mencionó Nin, van a estar en contacto llegando a ciertos acuerdos. Sería una buena cosa, y Nin creo que lo dijo especialmente, que ciertas prácticas del Parlamento se hicieran mucho más transparentes, ¿no?
Por ejemplo,
los secretarios famosos, esos que están todos, o algunos negros, en fin, bueno, que eso se blanqueara, ¿verdad? La cantidad de plata que hay para comprar diarios, pero que no la usan para comprar diarios, sino que se la llevan para la casa. Bueno, yo creo que esas cosas de decencia mínima, de buen comportamiento republicano, deben empezar, desde el primer día deben empezar a operar a través del nuevo gobierno y de ni quienes estén manejando el Parlamento en este momento. Yo lo deseo profundamente, creo que es una
buena plana, ¿no? Primero hablábamos de cómo cambia el frente por dentro de la funciones de gobierno. Y por otro, ¿cuáles son algunas de las medidas que ese frente o ese encuentro progresista va a impulsar en el propio Parlamento?
En el propio Parlamento, que yo desearía que fuera mucho más claro, si no es que no sea transparente, pero que sea más transparente de lo que ha sido hasta ahora.
Mencionó la posibilidad de transmitir las sesiones, que eso en realidad, sesiones americanas, es un bodrio. Pero funciona como un control,
cuando salimos de la dictadura, y las primeras 5 o 6 sesiones la gente prendía la radio para escucharlo, y después nos moríamos.
Pero es que...
Es la tecnología moderna.
Porque el producto inevitable es tu tipo que habla 2 horas para argumentar algo o para alargar una sesión, cosa que los hace todos los partidos hacen eso, nos mata a los que estamos del otro lado de la radio.
Claro, pero pero lo que pasa es que hoy por hoy hay tecnologías que permiten
apoyar esas transmisiones sin afectar, sin ocupar la programación de una radio o un canal de televisión abierta, quiero decir. O eso se puede hacer por internet, por ejemplo.
Claro, eso me parece muy bien.
Y se puede hacer eventualmente también por televisión cable, ¿por qué no destinar algunos de los canales, algunas de las señales de los paquetes de cable o de televisión para abonados a transmitir las sesiones? Y por supuesto, no serán esos canales
muy populares
de audiencia masiva, pero el que quiera
específico,
sabe que tiene dónde hacerlo sin necesidad de ir a las barras.
Por cierto, hace un par de semanas estuve en Colombia y vi un canal de televisión que era todo Parlamento.
Claro.
No sé cuánta gente lo miraría, pero era todo el Parlamento. ¿Qué votan, qué no votan, por qué no votan, los argumentos de uno y de otro, los argumentos centrales de cada bancada sobre y que yo, como no conocía el país, me resultó interesante mirarlo. Probablemente si fuera colombiano no lo miraría con asiduidad.
En rigor se puede transmitir también las sesiones de las comisiones, ¿verdad?
Sí, claro.
Que solo las del plenario. Hay veces que el bacalao se corta realmente en una
en otro lado.
Claro. Y es bueno que la gente sepa cómo se discute. Fernando.
Sí, yo creo que este tema de la agrupación de gobierno, la agrupación nacional de gobierno, es una práctica que es bastante común. La tienen los otros partidos y es lógico que quien está en el gobierno quiera coordinar y en algún sentido también parar el rodeo. Esta es una forma de parar el rodeo de un frente amplio que está mostrando rivalidades interesantes incluso antes de asumir el poder. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de una bancada de 68 legisladores, la mitad de los cuales no tienen experiencia ninguna en un parlamento, pero a su vez corresponden a los grupos que más enfrentados eventualmente puedan estar en mañana. Sobre todo al esquema económico. Y hay una puntualización que para mí va más allá de la cultura de gobierno. Con la caída de las ideologías del socialismo real particularmente, el Frente Amplio encontró en Vázquez un liderazgo más allá de las ideologías. ¿Qué quiero decir con esto? Que salvó un poco la petiza de un gran debate interno de un repensar el socialismo, etcétera. ¿Qué ocurre? Con el liderazgo de Vázquez monolítico, que no nos olvidemos que desplazó a Seregni, el liderazgo del Frente Amplio, ni más ni menos, que se enfrentó a Astori en más de una oportunidad, ¿qué ocurre? Ahora aparece otro líder, que es el señor Mujica, que tiene muchos votos y los marcó, y son votos de él. Y paralelamente el Partido Socialista, que si bien estaba en un ala más radical, no hay dudas, lo vimos en un reportaje de la ciudad de Milán hace poco a fondo, hay una lealtad declarada y sucesivamente declarada hacia Vázquez, evitó toda esa situación y hace necesario parar ese rodeo, y un Frente Amplio que no hizo su debate ideológico fuera del gobierno lo va a tener que hacer ahora, porque ahora viene el problema de gobernar, y no se gobierna, como decía Pepe, con discursos, no se gobierna con declaraciones o tratando de quedar más o menos bien con todo el mundo. Ahora hay que mostrar las cosas, y yo creo que es correcto que sea esto, porque le hace bien al país y la bancada de gobierno no sufra fisuras máximas, que es la mayoría en el Parlamento.
Uh-huh. Un par de apuntes y cerramos con este tema. Antonio.
Solo que estaba escuchando con mucha atención las intervenciones. Hay un elemento que es muy importante tener en cuenta. El Frente Amplio es un fenómeno nuevo en la vida política uruguaya, y tal vez no solo en la vida política uruguaya. En sentido estricto no se le puede aplicar la categoría de partido político al Frente. Tampoco es una coalición. porque tiene una estabilidad y una congruencia ideológica básica que normalmente no se encuentra en una coalición propiamente dicha. Es decir, contiene dentro de sí partidos que siguen teniendo su estructura, sus orientaciones, etcétera, pero está en camino de constituir alguna forma política que se parezca más a un partido. Por lo tanto, tiene, por un lado, una capacidad que se parece bastante al clásico catch-all, a la posibilidad de capturar votos por muchos lados desde el punto de vista electoral, precisamente por la amplia gama de matices que puede contener, pero al mismo tiempo no tiene estructuras orgánicas que le permitan orientar fácil y rápidamente la acción de gobierno propiamente dicha, y todo eso lo tiene que construir. Es decir, es una tarea que tiene por delante, junto con la de darse cuenta concretamente de cuáles son los problemas que tiene que resolver como gobierno. Si hay un doble frente de acción. Una de las cosas que va a ser más interesante observar en este fenómeno es precisamente cómo el frente logra desdoblar su acción en esos dos grandes campos de trabajo, el de gobernar por un lado y el de gobernarse por otro.
Sí, por un lado partidario, estrictamente hablando, hay que procesar toda una reestructura.
Por supuesto.
Entre otras cosas, depurando una acumulación de
nombres,
de organización, claro, que se fue dando con el tiempo. Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría,
exacto,
algunos con órganos de gobierno interno, otros no, simplemente con coordinación con el anterior. Entonces hay que pasarlo en limpio.
Exacto, todo eso hay que pasarlo en limpio, y hay un elemento a tener en cuenta, que es quienes van a estar en la acción de gobierno naturalmente no van a poder seguir estando cotidianamente en la tarea interna, en la tarea partidaria propiamente dicha.
Lo que lleva,
a que pueda haber una renovación, es decir, ahí hay todo un panorama enormemente interesante a seguir.
Sí, y sería típico, porque Uruguay tiene mucha dificultad para renovar, ¿no?
Sí,
los partidos sobre todo.
La
izquierda tiene mucha dificultad. Es decir, no estoy hablando de que sean los partidos tradicionales.
Los senadores,
todos los partidos se ponen personas que quedan aferradas al mástil.
Sí, Vargas, ¿no?
Hay un elemento interesante también a destacar, lo que dice el autogobernar, yo comparto la inquietud. Normalmente hemos asistido en todo este tiempo a que los partidos de gobierno terminan, el gobierno termina fagocitando al partido.
Famosa expresión del doctor Enrique Tarigo, ¿no? A propósito del Partido Colorado.
Exactamente. Entonces, la situación parece ser la siguiente. A mi criterio, Vázquez y el equipo de Vázquez, que está un poco en el cerebro de cómo debe enfrentarse hoy el país, va a tener que opacar al Frente Amplio. Para mí es inexorable, va a ser inevitable. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil explicar todas las expectativas. Ahora, eso corre un riesgo. El Partido Colorado, por ejemplo, quizás sea polémico este ejemplo que pongo, el Partido Colorado sufrió una transformación en su ideología. Es decir, de ser un partido que consiguió al Estado de una forma, por diversos canales se fue intentando ayornar, pero no le explicó eso a la gente. Las consecuencias también están a la vista. El desastre del gobierno, el no funcionamiento partidario, lleva a que la gente al final no entiende y dice, bueno, pero al final, ¿por qué votamos este partido? ¿Por lo que es o por lo que fue?
Y ahí son algunos de los riesgos y desafíos del frente, que ahora tiene el frente por delante, ¿no?
Exactamente. Sí.
En perspectiva.
Desde 1985.
Nos queda para otro día, por lo menos hacer un primer análisis de los desafíos que enfrenta concretamente el Partido Colorado, ¿verdad? Sí. Que ha pasado por la oposición, sí, pero muy poco en su historia, ¿verdad? Desde el 85, cuando volvimos a la democracia, solo una vez, solo en un periodo de gobierno, ¿no? Entonces, allí sí, en ese partido, y sobre todo con el resultado electoral que acaba de tener, hay una serie de cambios por delante que va a ser muy interesante también seguir.